Tiene la amabilidad de atendernos la doctora María Laura Garrigós de Rebori, es subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Nación, está a cargo del servicio penitenciario, y quería hablar con ella porque hoy pasó otro hecho que tuvo quizás más dimensión, porque se trataba del hijo de Felipe Piña, que fue asaltado a punta de cuchillo, le robaron el auto, pero después lo que surgió es que las dos personas que lo habían atacado tenían antecedentes, habían salido hacía 24 horas de la cárcel. Y quería hablar justamente con la doctora Garrigós de Rebori sobre esto, que si hay opciones para aquellos que van a prisión, así de simple, o es casi inevitable que sigan este camino. ¿Cómo le va, doctora? Reinaldo Siete Case, la saluda en radio con vos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? No, de ninguna manera es absolutamente determinante que una persona que ha cometido un delito vuelva a cometerlo. Pensar eso sería pensar que el sistema penal no tiene función.
Y en cuanto a los números, ¿qué los números qué dicen? ¿Cómo
no, está? El número de reincidencia no es tan alto. Sobre todo no es tan alto si la persona ha logrado transitar por el tratamiento penitenciario, digamos, por todo el régimen de progresividad que marca la ley de ejecución penal. El objetivo del sistema penal es determinar cuándo se cometió un delito y, en el caso de que el delito se haya cometido, la persona inculpada de ese delito es sometida a una sanción, y esa sanción implica que se le va a aplicar un tratamiento, porque nuestras normas convencionales incorporadas a la Constitución establecen que la pena no puede ser castigo, la pena tiene que ser para que esa persona no repita la conducta que lo llevaba a tener una pena.
Uh-huh. Eso en los papeles, ¿no?
Eso, esto es el objetivo de que el Estado pueda intervenir en la vida ajena, digamos, aplicando fuerza, como es el encierro, por ejemplo, o limitando derechos, porque siempre una pena es una limitación de derechos, ¿no?
Claro. ¿Y qué porcentaje tienen de reincidencia?
El porcentaje de reincidencia no es tan alto. El porcentaje de reincidencia ronda como máximo un 30%, las estadísticas no son tan claras porque no están unificadas las estadísticas totales del país, y tienen mucho que ver con el estado en que avanzó el tratamiento penitenciario. Hay veces que las personas están detenidas desde el inicio, hay veces que permanecen en prisión preventiva tanto tiempo que cuando finalmente la condena queda firme, el tiempo de tratamiento es muy corto.
En el medio, en esa prisión preventiva, ¿están detenidos?
Están detenidos, pero no sometidos al régimen de condenados.
Entonces no tienen ningún proceso de reinserción.
El 47% de las personas detenidas, según el informe del SNEP del año 2021, estaban en prisión preventiva.
O sea, casi la mitad.
Sí.
¿Y eso responsabilidad de quién es?
Y eso es que la justicia funciona lento, y que además se detiene gente que finalmente no va a ser condenada. Uh-huh. Porque de ese 47% hay un altísimo porcentaje que no va a tener una condena finalmente.
¿Sabe que me contaron a mí que muchas veces al juez le llega el caso para ya dar sentencia y ve que la persona estuvo detenida a lo mejor 4 años y resulta que la pena que debería aplicar no era para tanto y termina aplicando
para 3.
Claro, y termina aplicándole una pena más alta para que coincida.
Bueno, eso estaría mal, ¿no? Si hay algún juicio.
Pero ¿se hace o no se hace?
No le puedo afirmar eso, yo no he conocido colegas que hicieran eso. Pero puede ser que eso ocurra, nadie dice que no. Mm. Por supuesto que puede ser que ocurra y está mal. La pena tiene que ver con el tipo de delito que se cometió y la forma en que se cometió, no con el tiempo que la persona está detenida.
Claro, pero bueno, eso que me contaron, no sé si será verdad o no, pero me dicen esto con mucha entidad.
Pero eso también hay, son como leyendas urbanas, ¿no? Mm. Qué sé yo, porque además es cierto que nuestra elaboración dogmática o académica, mejor dicho, sobre lo que es la sanción penal es infinitamente inferior a la elaboración de lo que es el delito. El sistema penal, sirve para distinguir delitos de no delitos. para atribuir responsabilidades. Pero después viene el asunto de la pena.
Sí.
Aplicamos una pena, bueno, ¿para qué la aplicamos la pena? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo se mide la pena? ¿Qué implicancias tiene que tener esta pena? Toda esa elaboración todavía está en pañales entre nosotros.
Bien, lo que es muy malo.
Sí, lo que es muy malo, sí, porque ya a esta altura debiéramos haber desarrollado todo un capítulo nuevo sobre lo que es la ejecución penal, que es el objetivo, finalmente, ¿no? Llegamos a la pena, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este señor al que le condenamos? Lo dejamos ahí en stand-by durante 10, 20, 30 años y después lo largamos a la calle otra vez. Eso no tendría sentido.
Usted dice que en las cárceles...
No tiene sentido, ¿vio?
Doctora, usted dice que las personas que pasan en general mayoritariamente por el sistema penal argentino, por las prisiones argentinas, ¿salen mejor?
Hay muchísimos casos en que sí, las personas reconocen el Estado a partir de ingresar a la cárcel, porque son gente que hasta que llegó a la institución no ha tenido asistencia sanitaria, educativa, no ha tenido trabajo, no ha tenido asistencia social en buena parte. Y entonces, por ejemplo, si llegan a tener anteojos porque estén en la cárcel. Empiezan a educarse.
La respuesta es sí, entonces, la respuesta es sí, ¿la gente sale mejor del sistema de prisiones en la Argentina?
Hay mucha gente que sale mejor. No puedo afirmarlo generalmente. No hay generalidades en este asunto. La pena se hace a medida de cada persona y el tratamiento es individual. Para cada persona se hace un diseño de tratamiento.
¿Tiene el dato de la cantidad de delitos que se cometen, delitos que se cometen, cuántos son cometidos por reincidentes?
No es un dato que se registre. El Registro Nacional de Reincidencia no lleva ese cómputo, así que no se lo puedo dar. Hay estimaciones, pero las estimaciones siempre son en más o en menos, y dependiendo de quién las haga. Si periodísticamente se publicita que los que han completado sus estudios secundarios no reinciden en un 90%, pero esa estadística realmente no se ha hecho.
Debería haber más lugares para que estudien, entonces, si fuera ese el método, ¿no?
Es obligatorio para todos completar la educación obligatoria, primaria y secundaria, y la imparten las provincias, desde los ministerios de educación de cada provincia donde están las unidades penitenciarias.
¿Existe?
Es el ciclo normal para adultos, ¿eh?
El otro día vi una película de Sandra Bullock, a lo mejor la vio, interesante porque tiene que ver con alguien que sale de prisión, si no se la recomiendo. Ahora no me acuerdo a ver si Fede, ¿te acordás de...? Fíjate en Netflix, de una película de Sandra Bullock que habla de una reincidencia. Y tiene uno ve ahí cómo funciona el acompañamiento de una persona que sale de prisión. Tiene una persona asignada, la tiene que ir viendo, la ayuda a conseguir trabajo, la acompaña a conseguir trabajo, hay como un seguimiento muy...
Eso entre nosotros está muy limitado.
Eso le quería preguntar.
Hay muy pocos recursos para readaptación social, muy pocos recursos. Eso deberían hacerlo los patronatos que dependen de los gobiernos provinciales, que también son, en general, oficinas con muy bajos recursos. Pero además, en el 2017... se hizo una reforma de la ley de ejecución penal y se redujo notablemente la posibilidad de libertades condicionales. Porque ese acompañamiento se hace cuando el Estado todavía puede intervenir en la vida de esas personas. Cuando la pena se agotó, el Estado ya no puede intervenir.
De ninguna manera, claro.
Eso es cuando la gente cumplió dos tercios de la condena en tratamiento penitenciario en encierro y entonces después cumple un tercio afuera, sometido a control estatal. Y entonces el Estado controla si trabaja, si no trabaja, con quién se reúne, con quién no se reúne, a dónde va, tiene autorización o no para salir de una ciudad o de un barrio. Pero eso el Estado puede hacerlo mientras dura su posibilidad de intervenir en esa vida. Después de que se acabó la pena, ya no puede hacerlo.
No, porque se llama Imperdonable la película. Después, si puede, véala. Porque hay un seguimiento que vos decís, ya pucha, si pudiera ser así acá, que alguien te acompaña, te dice, te trata de orientar y te sostiene. Y este, no sé, me parece que.
En el año 1954 se reunieron en Ginebra expertos en ejecución penal para diseñar parte de lo que iba a ser el tratamiento de los delitos, ¿no? Uh-huh. Y en 1954 dijeron que ninguna pena podía concluir solamente con el encierro, que las penas tenían que tener un periodo de prueba en libertad, aunque fuera de 6 meses, para acompañar a esa persona a hacer el tránsito del encierro a la libertad. Bueno, nosotros en el 2017 eso lo eliminamos, y ahora la gente sale a cero, sale, se abre la puerta y queda afuera.
Y bueno, entonces eso explica quizás algo de la reincidencia.
Mucho más difícil que esa persona se reincorpore hábilmente a la sociedad.
Claro, bien. La gente tendría que entender, ¿no?, que si no se invierte en eso, es más difícil todo en cuanto a la inseguridad. ¿Tiene el dato de cuánto le sale al Estado argentino un preso por mes?
No, pero le puedo decir lo que sale un control electrónico. Un control electrónico sale 30.000 pesos por mes, ahora más, seguramente porque va a precio dólar.
No, pero digo, ¿cuánto le sale mantener un preso?
Sale el doble. Sale el doble del control electrónico.
¿Qué cosa?
Un preso sale el doble que el control electrónico. Pulsera sale 30.000 pesos, o salía.
Sí.
Incorpórele un 30% más porque es valor dólar. Y está retenido, el gasto de una persona detenida es el doble del control electrónico.
O sea, 60.000 pesos.
Sí, más o menos. Pero eso tiene que ver con otras variables, porque ver. Usted a una persona que está detenida le tiene que ofrecer tratamiento de salud, pero igual se lo tiene que dar que está en libertad, porque es un ciudadano. También le tiene que ofrecer salud pública, digo, ¿no? También le tiene que ofrecer educación, que igual se la tiene que ofrecer si está en libertad.
Bueno.
Lo que pasa es que las personas cuando están en libertad no reclaman eso, y mientras están detenidas es obligado que se cuenten con esa asistencia.
Bien, le agradezco que nos haya atendido, doctora. Me interesa mucho este tema porque le digo que me doy cuenta por cantidad de gente que tengo trabajando en algunos lugares vinculados a la resocialización, que es todo muy difícil. Y que entrar en algunas cárceles argentinas es prácticamente entrar en un mundo que se parece al infierno y se sale peor, no se sale mejor.
Bueno, también es cierto que nosotros tenemos 25 sistemas penitenciarios más. Cada provincia tiene su sistema, porque eso es un país federal. Y además está el sistema federal. Provincia de Buenos Aires tiene un nivel de subpoblación que no tienen otras provincias en general. Pero también es cierto que Provincia de Buenos Aires tiene casi la mitad de la población del país. Y tiene muy poca capacidad de edilicia. Bien. Y esto dificulta mucho las cosas, pero a esto hay que sumarle que usted tiene que tener, para poder hacer un tratamiento adecuado, por lo menos un penitenciario por cada persona detenida, por lo menos.
¿Y en qué porcentaje están?
Y Provincia de Buenos Aires debe estar en la cuarta parte de eso. Debe estar, no sé, en este momento, no le puedo decir con precisión. El Servicio Penitenciario Federal está en 1,2. En Europa se está pensando en dos penitenciarios por cada persona detenida. Hablemos de... aclaremos. Para un cargo, usted necesita 4 penitenciarios. Porque necesita cubrir los tres turnos de 8 horas, más las enfermedades, las vacaciones, las licencias. Así que para cada cargo usted necesita 4 penitenciarios. ¿Quién es? Los 4 cuartos de cada comisaría para poder tener las 24 horas cubiertas, ¿no?
Claro.
Así que esa cantidad de penitenciarios, divídalo por 4, que es lo que funciona en relación con las personas. Que cada penitenciario atiende 4 personas detenidas.
Voy a seguir con el tema, así que quizá la vuelva a consultar. Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por nada.
La doctora Garrigós de Rebori es secretaria de Asuntos Penitenciarios.